Bien, queridos hermanos, al llegar aquí y ver cómo estaba colocado los bancos, pues me acordé de que hace unos años, yo viniendo aquí y hablándoos, que me parece que no os gustó mucho, os decía que en la renovación carismática la oración no se hace mirando al altar, ni se hace mirando al Santísimo, sino que la oración carismática se hace en corro, se hace en comunidad, mirándonos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo quiere, ha querido en la renovación carismática renovar no solamente la presencia, sino el concepto y la sabiduría de que donde Dios, o mejor dicho, Jesús, está más presente, no es ni siquiera en el altar, es en la comunidad, es en la iglesia, en medio de nosotros. Donde dos o tres estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. El Vaticano II lo vio claro. El Vaticano II cambió las cosas. Los sacerdotes antes decíamos la misa mirando sabe Dios dónde, y se volvieron los altares al revés. Yo he viajado últimamente por Turquía y conozco otros países orientales en los que griegos ortodoxos, en los que las misas se hacen mirando, el pope se mete allí, no sé dónde, mirando hacia no sé dónde tampoco, y falta algo muy importante, falta el calor de la comunión, el calor de la comunidad, el calor de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Así que me ha encantado ver esto así. Y me ha encantado, pues, porque sencillamente el cristianismo no hay que desencarnarlo, no hay que sacarlo de la realidad, no hay que sacarlo de la carne, y por lo tanto no hay que sacarlo de los hermanos, no hay que sacarlo de la comunidad. Si lo sacas de la comunidad, puede ser un adorador maravilloso, puede ser no sé qué maravilloso, pero ¿y tu hermano? ¿Y la persona que está junto a ti? Y su vida, y su realidad, y sus necesidades. El cristianismo es una experiencia fraterna a tope. O es eso, o no es nada. Una experiencia fraterna a tope. Y una experiencia de carne y hueso. Porque si no, pues sencillamente, pues no sé, somos, pues, extraterrestres. Vamos a decirlo así. Entonces el Espíritu Santo, que parece que algunas personas dicen, ¿y qué es eso del Espíritu Santo? El Espíritu Santo para muchas personas le suena peor que extraterrestre. El Espíritu Santo es algo que se te mete en el corazón y te lleva fundamentalmente a Jesucristo, al hombre Jesús, porque esto es fundamental. Y en el hombre Jesús, tú y yo y todos nosotros somos comunión y somos comunidad. Y en el hombre Jesús yo estoy contigo, y en el hombre Jesús yo recibo un Espíritu Santo para quererte, para estar unido a ti, y en ese hombre Jesús, en esa fuerza y poder de su Espíritu Santo, pues sencillamente siento la comunidad como una realidad viva que me ayuda y que la necesito para crecer, pero siempre muy encarnado. La lectura que nos acaban de leer de San Pablo nos dice una cosa muy bonita. Y nada extraterrestre, y nada superpiadosa. Nos acaba de decir San Pablo que nosotros, la tienda en la que habitamos, la tienda se refiere al cuerpo. Hablaba de él, pero habla de cualquiera de nosotros. Esta tienda en la que yo habito se va desvencijando. Se va aflojando los tensores, se va de alguna forma pues envejeciendo. Y esta tienda pues Yo sé que un día la voy a perder. Iré con el Señor en el cielo. Pero dice él, pero es que nosotros no queremos perder la tienda. Es que deseamos sobrevestirnos, que nos venga algo nuevo, pero por encima del vestido y de la tienda vieja que tenemos. No sé si me explico. Los hombres no queremos dejar de ser hombres ni en el cielo. No queremos tener un alma solo. Yo quiero verte a ti tal como eres, mejorado, pero tal como eres. Y yo quiero, y tenemos necesidad los hombres de esa encarnación. Yo cuando esté en el cielo, yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero recordarte. Y quiero recordarte como te estoy mirando en este momento aquí en el Médano, en Canarias, tal como te estoy viendo. Y la amistad que yo pueda tener contigo y la comunión y la comunidad que yo pueda tener contigo, incluso de visión de la carne, no quiero que se me pierda. Porque yo en el cielo, yo no quiero que tú seas un número más de personas como si no. Es importante la comunidad. San Pablo dice, nosotros deseamos sobrevestirnos del Espíritu Santo, de la cosa nueva, del cielo nuevo, de la tierra nueva que nos da el Señor, pero sin perder la antigua. ¿Por qué? Porque aquí, en esta comunión, en esta comunidad, en este mundo se fragua la vida eterna. Y el Señor nos ha dado un cuerpo, y este cuerpo tiene una importancia fundamental también, y no solamente un cuerpo, sino una tierra. Cielos nuevos y tierra nueva vendrán, pero tenemos una tierra donde habitamos, y eso pues es algo que realmente nosotros lo percibimos fundamentalmente desde la comunidad. Si no tuviéramos comunidad, los demás para nosotros, ¿qué son? Números. Los demás para nosotros pues son personas más o menos que deambulan por la calle. Gente. La palabra gente viene del latín. Y viene del latín que significa iens, ientis. ¿Qué significa gente? Los que pasan. Los que vienen y van, eso es la gente. De ahí viene la palabra gente. Pero yo no quiero que vosotros seáis para mí los que vienen y los que van. Yo quiero que seáis los que se quedan. Los que se quedan en mi corazón, los que se quedan en mi oración, los que se quedan en mi recuerdo, en mi memoria, en mi cariño, en mi realidad más profunda. Y le agradezco a Dios precisamente el que en la renovación carismática nosotros hayamos podido saborear y experimentar un tipo de comunión fraterna como yo nunca lo he experimentado en ninguna parte. En ninguna parte. Un tipo de comunión fraterna, íntima, interior. En ningún grupo de iglesia, en ninguna parroquia, en ninguna parte he experimentado yo una comunión, porque no solamente es una comunión de cosas para hacer, o una comunión de necesidades, o una comunión de objetivos, es una comunión más profunda que nosotros mismos, que nos viene del Espíritu Santo, que te hace hermano y que sientes a los demás como partícipes de la misma gloria, de la misma experiencia, del mismo fuego, del mismo don de Dios. Y en las cosas de este mundo reñimos porque todos las queremos. Por ejemplo, el dinero. Y si yo puedo sacar dinero de una manera, no sé cómo, me callo para que los demás no se enteren y yo pueda hacerlo. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios, cuando tienes una experiencia de Dios, esa experiencia te plenifica de tal forma que quieres contársela a los demás. Que quieres que los demás la sepan, quieres que los demás la vivan también. Y al vivirlo otras personas se te potencia a ti, se te hace grande esa experiencia de Dios. Entonces, pues, bueno, en este momento aquí, pues no sé, somos 16 o 17 personas. Este grupito, muy jóvenes, ya veo que sois todos, muy jóvenes. 16 o 17 personas. Pero para mí es una alegría muy grande venir todos los años y no sé, ver personas aquí y ver las mismas caras y caras nuevas. pero las mismas caras, porque pues no hay cosa más bonita en esta vida que la perseverancia. No hay cosa más bonita que perseverar. El que persevera hasta el final, dice Jesús, se salvará. Perseverar en una experiencia como esta es un don de Dios que no os podéis imaginar. Perseverar. Yo llevo muchos años en la renovación, ya llevo 30 años en la renovación carismática. Y claro, evidentemente, pues he tenido montones de veces ganas de escaparme. ¿Pero qué pinto yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Y me lo han dicho mis compañeros dominicos mil veces, ¿pero tú qué haces ahí? ¿Pero cómo pierdes el tiempo? ¿Pero cómo no sé cuántos? ¿Cómo no sé cuál? Y algunas veces pues tienes ganas de escaparte, pues porque la vida se te pone difícil, porque las mismas cosas, la lucha entre la carne y el espíritu es muy fuerte y muy poderosa, y en algún momento dado dices, estoy cansado ya. Algunas veces hasta te cansas de rezar, algunas veces hasta te cansas de Dios, algunas veces hasta reniegas. ¿Por qué? Porque la lucha entre la carne y el espíritu es muy dura y muy difícil. Pero sí os puedo decir una cosa, y es que yo noto que por la gracia de Dios hay una perseverancia dentro de mí que no es mía. Y esa perseverancia ha sido del Espíritu Santo. Yo he perseverado por obra y gracia del Espíritu Santo, no por mis méritos ni siquiera por mis esfuerzos. Y cuando yo me entero de eso se me llena el corazón, me sale como de una alberca, me rebosa el agua de alegría y de gozo diciendo, Señor, qué bueno has sido conmigo que me has hecho perseverar. Ninguna de las cosas que nos hacen fallar ha podido conmigo, porque que si estos son así, que los otros son así, que si este grupo de no sé qué, que yo con donde esté fulanita a mí que no me busquen, que donde esté el este, que donde esté el otro, todas esas cosas que de una forma o de otra tú piensas que tienes razón, son soberbia. ¿Y por qué son soberbia? Porque en definitiva lo que buscamos aquí es a Jesucristo. Y Jesucristo fue el pobre de los pobres, sometido a toda injusticia. Cualquier injusticia que te hagan aquí en el grupo, se la hicieron a él. Porque fue sometido a toda injusticia, nos dice la palabra de Dios. Entonces, pues, si Jesucristo fue sometido a toda injusticia y está ahí y perseveró, pues evidentemente yo puedo perseverar. Es cierto que muchas veces, no sé, tenemos razón, y a lo mejor tengo razón para marcharme, pero yo siempre he dicho y siempre he predicado que una cosa es tener razón y otra cosa muy distinta es tener a Jesucristo. Puedes tener razón, pero lo que importa no es tener razón, lo que importa es tener a Jesucristo. Y Jesucristo se queda donde está el pobre, donde están los pobres, donde está lo que parece que no es. Y entonces yo no quiero tener razón, es decir, yo no quiero quedarme con mi razón. ¿Qué adelanto yo con quedarme con mi razón si al final me quedo solo? Porque el hecho de tener razón siempre es un problema serio que hay que examinar. Tú tienes siempre razón, qué peligro. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro de soledad! ¡Qué peligro de que te montes sobre ti mismo! ¡Qué peligro de que te subas a tu yo! ¡Qué peligro de excesiva autoestima! Tienes que aprender a que, aunque tengas razón, eso sirve para poco. ¿Qué adelantas tú en tu casa con tener razón en todas las cosas si en tu casa hay discordia? Precisamente porque tú dices que tienes razón, pero tu mujer también dice que tiene razón y el otro tiene razón. Todos tenemos razón. Si lo que se necesita en una casa no es tener razón, es tener comunión, tener amor, saber ceder, saber perdonar, tener a Jesucristo, saber que Jesucristo fue sometido a toda injusticia, y entonces entramos nosotros por el camino verdadero. Si yo os cuento mi historia en la renovación carismática, pues no es una historia precisamente, aunque parezca lo contrario, de haber sido acogido, de haber sido querido, Por mucha gente sí, pero por los sanedrines y por los jefes, y por eso yo no he sido acogido ni querido. Nunca, además, o casi nunca. Pero qué bonito es saber que tengo una perseverancia, hay una perseverancia que no viene de mí y que no viene pues de mis razones. Porque si solo yo viviera de mis razones y solo viviera yo de mí, seguro que en algún momento hubiera fallado. Por eso, pues, bueno, no sé, pero me da mucha alegría estar en medio de vosotros, me da mucha alegría ver las caras que vi el año pasado y que vi el año antepasado, y las caras nuevas que hay aquí. Me da mucha alegría y os, no sé, de alguna forma, os recomiendo una humildad muy grande. Cuando nosotros tomamos decisiones, sobre todo en las cosas del Señor, muy especiales, tenemos que tener cuidado de una cosa. O realmente entiendes que el Señor te llama por ese camino, y si tú entiendes que el Señor te llama por ese camino, tú tienes que ser fiel al Señor por encima de los hombres, por encima de todo. ¿Por qué? Pues porque yo algunas cosas que han sucedido en la renovación carismática he tomado mi postura. ¿Y por qué he tomado mi postura? Sencillamente he tomado la postura que aquieta mi conciencia. He tomado la postura que produce paz en mi conciencia. He tomado la postura que creo que el Señor ha querido y me ha revelado a mí a lo largo de estos 30 años. Si yo hubiera tomado una postura distinta en todos estos líos que hay hoy día en la renovación carismática de España, si yo hubiera tomado una postura distinta, yo sería, en mi conciencia me sentiría un traidor. Y entonces, por más que yo no puedo ser un traidor, la conciencia es lo primero de todo. La conciencia es tan primero, tan primero, tan primero, que dice Santo Tomás de Aquino, que si tu conciencia te dice con claridad que debes de salirte de la iglesia, debes de salirte de la iglesia. Porque la conciencia es el secreto íntimo, la relación íntima donde Dios dialoga contigo. Ahí es donde Dios dialoga contigo, en tu intimidad, en tu interior y en tu conciencia. Eso no te lo puede arrebatar nadie. Yo sé que la conciencia hay que formarla, yo sé que las cosas se deben consultar, yo sé que uno no debe hacerse a sí mismo como el portaestandarte de todas las verdades y de todas las razones. Yo sé todo eso y sé que hay que orar, y sé que hay que orar. Yo os digo de verdad, cuando todo esto de los estatutos y todas estas cosas, que yo he orado al Señor durante más de 2 años y diciéndole: Señor, si tú quieres que yo vea otra cosa distinta de la que estoy viendo, revélamela, dímelo. Y yo tengo experiencia, como estoy seguro que tenéis todos vosotros, de que el Señor dice cosas, de que el Señor habla, de que el Señor te conduce por caminos que Él quiere. A mí sí. Pues en esto de lo que estoy hablando, el Señor no me ha dicho ni una sola palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que tengo yo? La de mi conciencia, la de mi sinceridad, la de no ser traidor a lo que yo he recibido. Y eso es para mí, pues no sé, una cosa que verdaderamente, pues, me da alegría, me da gozo, me quita todo miedo, me quita toda culpabilidad. Ya pueden decir lo que digan, quien quiera que tenga algo que decir o que quiera decir algo. Ya pueden decir lo que quieran. Yo a lo que tengo que ser fiel es a que no se me arrebate mi conciencia, mi interior, mi verdad, la verdad más honda que tengo dentro de mí. Y en esa verdad es donde hace presa, por decirlo así, la perseverancia o mi perseverancia. Por eso qué bonito es, pues no sé, encontrar a la gente, en la libertad, encontrar a la gente sin que haya, por una parte o por otra, intromisiones, sin que haya, pues no sé, imposiciones de ningún tipo. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a dejar que el Señor alabe en nosotros, vamos a dejar que Él haga la comunión, vamos a dejar que Él haga la comunidad. Verás qué alegría, verás qué bien, verás qué gozo, verás cómo van las cosas para adelante. Que pasan los años y no somos muchos más, ¿y qué? Si lo único que importa es Jesucristo. Si la única verdad que importa es Jesucristo. Si Jesucristo en medio minuto puede transformar el mundo entero. Desde el año pasado a este año han sucedido varios acontecimientos. Uno de los acontecimientos fue la muerte de Juan Pablo II. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de lo que significó la muerte de este Papa? ¿Qué ráfaga de espíritu pasó por el mundo? ¿Qué tsunami? Yo lo llamaba un tsunami del espíritu. Pasó por este mundo. Hasta las televisiones españolas, que no se preocupan de nada, de las cosas de Dios, más bien de lo contrario. Hasta las televisiones españolas dedicaron espacios y espacios y espacios y espacios, asombrándose la propia gente, asombrándose ellos mismos de que dedicaran tanto tiempo a la figura del Papa. ¿Por qué? Porque pasó el Espíritu. Y cuando pasa el Espíritu, y este Papa hacía pasar al Espíritu muchas veces con su carisma, como en Cuatro Vientos en Madrid, pues cuando pasa el Espíritu, el mundo entero parece que se transforma. El mundo entero parece que se transforma. Si en la muerte de Juan Pablo II hubiera soplado un poco más el Espíritu Santo, el mundo entero se hubiera tambaleado. Se hubiera tambaleado en el corazón, en el interior, y hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y dónde estamos? Pues estamos ahí. Estamos en esa dimensión del Espíritu. Estamos en ese gozo del Espíritu. Estamos en ese don del Espíritu. ¿A cuántas personas les oí yo decir esos días? Por primera vez en mi vida me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia. ¿Por qué? Porque notaba que aquí hay algo más que palabras. Notaba que aquí hay algo más que pobreza. Notaba que por más que se diga y por más que digan, aquí hay una fuerza soberana que lo transforma todo cuando quiera. Y si no lo transformas porque no quiere, y si no quieres por algo, porque tenemos que vivir la pobreza que vivimos, y Dios sabe por qué tenemos que vivir la pobreza que vivimos, pero hay una realidad poderosísima. El Espíritu, yo cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que más me impresionó fue el sentir la fuerza del Espíritu como una fuerza única, poderosa, inmensa, aunque parece que no haga efecto. No la fuerza del huracán, ni la fuerza del terremoto, ni la fuerza del incendio, sino la fuerza de la brisa suave, que parece que no, pero se te erizan los cabellos, se te eriza el vello. Y bueno, pues en esas estamos, en esas estamos. Yo pues le doy gracias al Señor de todos vosotros de poder compartir estas cosas espontáneas, porque yo no sabía ni siquiera que tenía que hablar. Pero bueno, habéis venido aquí, habéis hecho oración, nadie me ha dicho que yo tenía que hablar, pero pues he hablado, y he hablado pues espontáneamente lo que me ha salido del corazón, y más que me podía salir, porque estas cosas pues ya sabéis que, pero en algún otro momento no saldrá. Sentíos muy bendecidos por el Señor en vuestra comunión, en vuestra comunidad, en vuestro estar aquí y en esta realidad, pues que en el fondo y en la superficie es una realidad de gozo y de crecimiento. ¡Qué suerte más grande el poder estar aquí con este rato de lujo! Porque para mí esto es un lujo. Para mí estar aquí estas dos horitas, en esta ermita pequeña, en medio del Médano, con puertas y ventanas abiertas por el calor, oyendo todo el tráfico y todo lo que queráis, pero bien entendido, en el corazón, es un lujo estar aquí. Y tú dirás, si es un lujo, ¿por qué no vienen los demás? Ay, hijo, es cuestión de ojos. El que tiene ojos, los tiene. Y el que no los tiene, no los tiene todavía. Por lo menos todavía. Y una de las cosas que tenemos que dar gracias a Dios es por eso. Señor, te doy gracias porque tengo ojos para ver. Y tengo ojos para ver porque tú me has dado la luz. Me has iluminado, me has dado la luz. Estas cosas no se conocen por la inteligencia, ni por ir a la universidad, ni por ser muy listo. Estas cosas se conocen por otra dimensión distinta, que es la de la luz de la fe que nos viene de arriba y la presencia del Espíritu Santo. En este sentido yo me siento muy bendecido de tener en el Médano un grupito de personas con las que puedo hablar de esto y compartir esto. Si no, yo vengo al Médano, ¿a qué? A bañarme. Qué bonito poder venir al Médano con unas personas delante de las cuales puedo yo desnudar mi intimidad espiritual más profunda y más honda y sentir que me entienden. Y al revés, y sentir que me entienden. Esto es un lujo. Esto es algo que le tenemos que decir a Dios: Señor, no nos quites nunca tu Santo Espíritu, como dice el Salmo. Señor, no me quites nunca tu Santo Espíritu. Renueva cada día tu salvación en mí. Que esto sea vivo. No me quites tu Santo Espíritu. Como decía el rey David, después de haber pecado muy engordo: Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. No me quites tu Santo Espíritu, por favor. No me quites tu Santo Espíritu. Porque si me quitas tu Santo Espíritu, no veo. Y qué terrible es no ver, sobre todo después de que se ha visto. Señor, no nos quites nunca tu Santo Espíritu. Este es el mensaje más hondo que dejo aquí, pero que yo tengo también clavado en mi corazón. Señor, no me retires, no me quites nunca tu Santo Espíritu. Gloria al Señor.